9:39, ya se encuentra en los estudios de la radio el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Señor Piñera, bienvenido a los estudios de la radio, muy buenos días.
Don Hugo, muchas gracias por esta invitación. Venimos aterrizando y nuestro primer punto de destino, la radio, digo.
Me imagino por la alta votación que recibe siempre aquí la Araucanía, aunque se lo consultaba, en el 2009 sacó más votación, sacó 10 puntos más que el domingo.
Es verdad. Pero el 2009, Hugo, yo era el único candidato de nuestro sector. Ahora fuimos dos. Sumados los dos, sacamos mucho más. Y por eso le agradezco con más fuerza todavía a los amigos de la región de la Araucanía. Y también a los que no votaron por nosotros, porque todos somos chilenos.
Oiga, pero a nivel nacional sacó 36,6. ¿Cuánto influyó, por ejemplo, que ministros, subsecretarios, personeros ligados a su ex gobierno estén involucrados, investigados o incluso imputados por financiamiento ilegal de la política, incluso sus propios inconvenientes que siempre están relacionados con los frecuentes cuestionamientos que se le realizan en materia relacionada con negocio política? ¿Cuánto de eso afectó en la votación del pasado domingo?
Bueno, la verdad es que la votación del pasado domingo fue menos de lo que muchos creíamos, eso es verdad.
¿Le preocupó? Pero,
¿perdón?
¿Le preocupó mucho aquello?
Por supuesto que uno siempre quiere representar, interpretar a la mayor cantidad posible de compatriotas, pero si usted suma la votación que obtuvimos nosotros con la votación que obtuvo José Antonio Kast, que éramos del mismo sector, superamos la votación del año 2009, y le recuerdo a Hugo que el 2009 ganamos la elección presidencial. Y respecto a todos esos cuestionamientos, es cierto que esta campaña se ha puesto muy sucia, con muchas falsedades, con muchas acusaciones sin fundamento, porque como usted, Hugo, habrá podido comprobar, todas las acusaciones que se me han hecho, cuando llegan a la hora de la verdad en los tribunales de justicia, han demostrado que no tenía ningún fundamento y han comprobado mi total inocencia. Y ojalá desterremos esta mala forma de hacer política, que ahora está afectando al presidente del Senado y ha afectado a tantos en el camino.
Sí, pero por ejemplo, hoy también viene una noticia respecto a Jacqueline Van Rysselberghe. La fiscalía la indaga por pagos de ACIPES a una firma asesora de la presidenta de la UDI, incluso por el delito de cohecho. ¿No le parece grave que ella esté tan cerca de su campaña?
Hugo, hay que distinguir entre las acusaciones. Cualquiera puede acusar cualquier cosa a cualquier persona.
Sí, pero la fiscalía investiga cuando existe algún antecedente probable.
La fiscalía tiene que investigarlo todo. Por eso, en el caso particular que usted me menciona, me parece muy bien que en un Estado de Derecho y una democracia se investigue todo, pero también me parece muy bien que no prejuzguemos. Mire, yo en mi propia experiencia, el diputado Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, me acusó durante 9 meses... de las cosas más inverosímiles. ¿Qué pasó finalmente? La unanimidad de la Corte de Apelaciones, la unanimidad de la Corte Suprema decretó de que todo lo que había dicho el diputado Gutiérrez del Partido Comunista era falso y que yo era totalmente inocente. La diferencia está en que durante 9 meses esto estuvo en la prensa y cuando sale la noticia de la inocencia aparece una pequeña noticia.
Pero también hay otros casos como el desafuero de Iván Moreira, que también es de la UDI, es de la UDI tradicional.
Y el desafuero del senador Pizarro y el desafuero del senador Rossi. Efectivamente, lo que estamos hablando es que son temas que se están investigando. A mí me parece muy bien que se investigue. Lo que yo no creo hacer, y creo que usted tampoco debe hacer, es prejuzgar. Recuerde usted que en la vida hay tres tipos de juicios: los penales, los tribunales de justicia; los éticos y morales, Dios y nuestras propias conciencias; los políticos, los ciudadanos.
En materia política, la antigua UDI, o la UDI tradicional, la que representa Jacqueline Van Rysselberghe, tuvo un pobre desempeño electoral, sobre todo aquí en la región. Por ejemplo, Gustavo Bunn sacó una muy mala votación, no solo en la región y en todo Chile, lo que fue de frentón mal. Por eso, me imagino, renovó su comando acercándose más a Jaime Belolio, por ejemplo, que a Jacqueline Van Rysselberghe.
Por supuesto que cuando se inicia una segunda vuelta, lo que uno trata de hacer es incorporar figuras nuevas. Yo quiero decir que muchos de nuestras figuras eran candidatos y estaban dedicados en plenitud a su candidatura, y ahora que terminó la campaña parlamentaria, por supuesto que los hemos incorporado. Por ejemplo, en esta región, la votación que obtuvo Felipe Kast, extraordinaria, una figura nueva que trae un aire fresco a la política. La votación que tuvo José García, que no es nuevo, pero por Dios que ha hecho trabajo y aportes.
Más de 30 años en el Congreso.
Pero un hombre muy valioso, al cual yo le tengo mucho respeto. La nueva incorporación, Carmen Gloria Aravena, una mujer llena de talentos que trabajó en nuestro gobierno, le tengo gran aprecio. Pero además de eso, dos diputados jóvenes que tuvieron tremendas mayorías, Diego Paulsen y Jorge Radgeb. Y además, ciertas personas que se incorporan, como el caso de Andrés Molina, que fue un gran intendente en nuestro gobierno, como el caso de el diputado René Manuel García, que también lleva mucho tiempo, pero la gente lo ha reelegido. Miguel Mellado, un hombre lleno de talentos, un hombre ligado a la academia, que va a hacer un aporte muy importante a la región y al Parlamento, y Sebastián Álvarez. O sea, tuvimos un tremendo resultado en la Araucanía, y yo quiero agradecer humildemente a los habitantes de esta región, y no solamente agradecerles, les quiero pedir que no bajen los brazos. Nos quedan 3 semanas para la próxima elección presidencial, y la próxima elección presidencial va a ser muy importante, Hugo. Chile se juega, en cierta forma, su destino de las próximas décadas. Y hay dos caminos, que en palabras simples podemos escoger por el progreso o el estancamiento, el cambio o la continuidad, la unión o la división. Y yo estoy seguro que la mayoría de los chilenos va a escoger el camino de los tiempos mejores. Y les pido más, no solamente que apoyen a los tiempos mejores. Les quiero pedir a todos los que nos están escuchando que sean parte de los tiempos mejores, que aporten a que esos tiempos mejores lleguen a nuestro país. Y por supuesto, van a tener una justa participación en los beneficios de un país, de un Chile desarrollado, sin pobreza y con oportunidades para todos.
Nombraba usted a los parlamentarios electos aquí en la región de la Araucanía, pero le doy un dato. Usted llamó a no votar, por ejemplo, por el diputado Rojo Edwards. Él sacó 22.000 votos aquí en la región de la Araucanía. ¿Va a tener algún contacto con él? ¿Ya lo llamó?
Hugo, yo nunca llamo a no votar. A mí me gusta llamar a cosas positivas. Por eso yo llamé a votar por los candidatos de Chile Vamos.
Pero yo le pregunté si le molestaba que él usara su imagen. Usted me dijo que no debiera hacerlo.
No, él hizo su campaña con mi imagen. Naturalmente que eres libre de hacerlo. Pero mire, yo he escuchado los últimos días a Alejandro Guille y a la nueva mayoría en general, que llaman a los chilenos a una causa. Esta elección, Hugo, va a ser estrecha, y por tanto Chile va a estar dividido en dos mitades. La nuestra va a ser un poco más grande, y por tanto vamos a ganar, es lo que yo creo. Pero van a ser dos mitades. ¿Qué hace la nueva mayoría? Llama a una mitad de los chilenos a unirse en contra de la otra mitad de los chilenos. Eso no es unidad. ¿Qué hacemos nosotros? Llamamos a todos los chilenos a unirnos para derrotar la delincuencia, la pobreza, el desempleo, para mejorar la salud, para mejorar la educación, para crear oportunidades para todos, para que Chile vuelva a ponerse de pie y en marcha, para crear muchos y buenos trabajos, mejorar los salarios, mejorar las pensiones. Esa es la unidad positiva. La otra unidad es de la mitad de los chilenos contra la otra mitad de los chilenos. Nada bueno va a salir de esa postura.
¿Pero para eso va a llamar a Rojo Edwards, como lo hizo con Manuel José Sandón?
Por supuesto. Yo en segunda vuelta lo que uno hace es convocarlos a todos. Fíjese usted que en estos pocos días hemos logrado el apoyo de José Antonio Kast, que la misma noche de la elección vino al comando, a donde estábamos reunidos, y ofreció su total y absoluto apoyo. Se lo aprecio, se lo agradezco. El caso de el senador Manuel José Sandón, con quien me reuní ayer, y también comprometió su total apoyo y respaldo.
Oiga,
el caso de personas como Iris Benninger, que era parte de la Concertación, hija de Edgardo Benninger, el ministro del presidente Elwin, también nos ha ofrecido su total apoyo. Yo espero que en los próximos días mucha gente va a ir expresando su apoyo por una razón muy simple, porque yo creo que todas esas personas saben que la decisión que tenemos que tomar el domingo 17 de diciembre, la opción nuestra representa el progreso, la opción de mi contendor representa el estancamiento.
Respecto a la reunión que sostuvo ayer con el senador Sandón, ¿es cierto lo que señala hoy en el Mercurio respecto a que usted prometió más gratuidad en términos de que exista mayor crecimiento en el país, de que va a haber una nueva ley de pesca, le prometió un metro a la Pintana? ¿Y intendentes electos? ¿Eso fue así?
Bueno, eso, muchas de esas medidas son parte de nuestro programa. Y se las digo brevemente. Obvio que todos queremos que haya gratuidad lo más posible, pero hay que hacerlo en forma responsable, porque hacer promesas en el aire para después no cumplirlas es el peor engaño a la ciudadanía. Y nosotros vamos a avanzar en la gratuidad, pero especialmente...
¿Pero en cuánto?
Déjeme alguna... decirle al tiro. Depende del crecimiento de nuestra economía.
Porque pero si el crecimiento económico sigue en 2%, por ejemplo, ¿cuánto va?
Si seguimos con un crecimiento de 1.5%, como tenemos este año,
okay,
todo se va a hacer más difícil, Hugo. Pero ¿dónde queremos avanzar? Especialmente con los sectores más vulnerables y de clase media. Por eso vamos a privilegiar la educación técnico-profesional, donde está más de la mitad de los estudiantes de la educación superior y donde están los sectores de clase media y más vulnerables. Respecto a el tema de la elección de gobernadores, claro que queremos tener gobernadores elegidos por la gente, pero con atribuciones, con recursos, con funciones.
¿En el 2020? ¿Así es?
Antes que eso. Okay. Lo que propuso este gobierno de elegir a un gobernador sin ningún poder y ponerle al lado un delegado presidencial con todos los poderes era un engaño, iba a ser una fuente permanente de conflicto. El tema de facilitar la integración de sectores muy populares, como es el caso de La Pintana, a través del metro, y lo que vamos a hacer aquí en Temuco, construyendo el tranvía y el tercer puente sobre el río Toltén, que va a permitir integrar mejor
Río Cautín,
y que va a permitir integrar mucho mejor la gente de Padre de las Casas con la gente de Temuco. ¿Sabes lo que significa eso, Hugo? Mejor calidad de vida. Porque el día tiene 24 horas. Descuente los tiempos de sueño, descanso y cosas básicas. Quedan muy pocas horas libres. Y la mayoría de los chilenos, Hugo, se pasa casi todo ese tiempo libre en el transporte público. Si podemos acortar y reducir el tiempo en media hora, en una hora, es media hora, una hora más, para que las personas tengan más tiempo libre para lo más importante de la vida: poder compartir con la familia, con los hijos, con los nietos, el deporte, la cultura, los amigos. Si no vivimos para trabajar, trabajamos para vivir. Y no vivimos para estar arriba del transporte público. El transporte público es para hacernos más grata y más fácil nuestra vida. Por eso que el tranvía y el tercer puente sobre el río Cautín, entre Padre Las Casas y Temuco, es uno de nuestros compromisos.
Oiga, hablemos de infraestructura. Usted hablaba de este tren, del tercer puente. ¿Qué pasa con el tren al sur? ¿Por qué no puede unir Santiago con Temuco a través de un tren de alta velocidad, por ejemplo? ¿Por qué no existen esos proyectos? O en el caso de la zona lacustre, usted sabe la cantidad de turistas que llegan aquí a Villarrique Pucón y la cantidad de accidentes de tránsito que existen porque no hay una doble vía de Freire a Villarrica. ¿Por qué no existe esa promesa,
bueno,
presidente?
La doble vía de Freire a Villarrica está en nuestro programa de gobierno porque, mire, nosotros tenemos un programa para la región de la Araucanía que se llama Plan Araucanía 2.0. que tiene cuatro pilares, dos muy brevemente: restablecer el Estado de Derecho básico; segundo, un proyecto de desarrollo especial, económico y social, con inversión pública, con inversión privada, infraestructura, mejorar los caminos, pavimentar tantas rutas interiores, crear oportunidades de empleo, mejor salud, mejor educación. Usted sabe, Hugo, que en promedio la región de la Araucanía tiene indicadores que son la mitad del promedio del resto del país. La mitad del ingreso per cápita, sí, el doble de la pobreza, la mitad de los caminos pavimentados. ¿Y qué queremos? El Plan Araucanía 2.0 busca que esta región cierre esa brecha, recupere el tiempo perdido y se encuentre en un promedio equivalente al resto del país y no con el rezago que tiene hoy día, en un plazo de 8 años.
Pero en hecho concreto, por ejemplo, doble vía Villarrica-Freire, ¿va a existir?
Va a existir, porque es muy simple, Hugo. Lo que nosotros hacemos es medir dónde hay ciertas necesidades. Y en la doble vía de entre Freire y Villarrica, que hay una tremenda demanda, y además yo la transito mucho, es una doble vía, es una vía muy peligrosa hoy día. Ha habido muchos accidentes, nosotros mismos con mi mujer Cecilia estuvimos cerca de un accidente. Requiere una doble vía. Mire, si nuestra visión es simple: Santiago no es Chile, y por tanto vamos a privilegiar a las regiones de nuestro país, y muy especialmente a las regiones más postergadas. Mire, Hugo, un buen presidente tiene que ser como un buen padre de familia o madre de familia. Se preocupa de todos sus hijos, los quiere a todos, pero con un cariño especial por los que tienen más necesidades. Y la región de la Araucanía tiene necesidades especiales y va a tener, Hugo, y cóbreme la palabra, un trato más cariñoso y con más cierto compromiso para que la región de la Araucanía se ponga de pie. Ahora, esta es una región inmensamente rica, pero tremendamente empobrecida. ¿Por qué digo empobrecida? Porque usted sabe, los niveles de pobreza en esta región son el doble de los que tenemos en Chile, el ingreso per cápita la mitad. ¿Por qué digo inmensamente rica? Esta región es maravillosa. El potencial que tiene de ser un verdadero, cierto, una potencia agroalimentaria para exportar alimentos de calidad a los mercados más sofisticados del mundo, el potencial que tiene en materia de turismo. ¿Qué región tiene las cordilleras, los bosques, los lagos, los ríos, la gente, la cultura, la historia de nuestros pueblos originarios? Y por tanto, ahí tiene dos motores poderosos que van a poner en marcha la región de la Araucanía.
¿Pero qué pasa con estos motores si al final, cuando se quieren desarrollar obras como, con nombre súper rimbombante, por ejemplo, el primer puente atirantado de Chile, el puente Tren Caicay. Y resulta que un abogado de la empresa Provinco, me imagino que usted la conoce, Paicaví, dice que las platas públicas fueron a parar a España, y la Seremi Romina Tuma, la Seremi Vivienda, dice que estas empresas las licitaron bajo su gobierno. ¿Qué responde a eso?
Mire, nosotros, ¿quién responde? Nosotros, le contesto de inmediato, Hugo.
La fiscalía investiga un fraude al fisco.
Nosotros licitamos el tercer puente sobre el río Cautín. Y la empresa que hizo la oferta más económica y cumplía con todos los requisitos del Ministerio de Obras Públicas quebró en el camino durante este gobierno. Y está paralizado ese puente hace un año. Nosotros vamos a revivir, es decir, vamos a reiniciar la construcción del puente, el tercer puente sobre el río Cautín, porque es absolutamente necesario. Ahora, que las empresas quiebran el camino, Hugo, es verdad. Si yo tuviera que hacer una garantía absoluta, lo importante, y eso lo aprendimos, es que las empresas, cuando se ganen una obra pública, van a tener que dejar garantías para que, si quiebran el camino, el costo lo asuma la propia empresa y no los chilenos y chilenas. Y eso es muy importante y es parte de nuestro plan de concesiones 2.0 para Chile y para la región de la Araucanía.
Palabras del candidato presidencial. Por supuesto,
muy, muy breve. En esta región tenemos, ¿cierto?, un nivel de pobreza que es muy superior al nivel de pobreza promedio de nuestro país. Tenemos hoy día un nivel de pobreza que es cerca del 27%. Yo quiero recordar que cuando nosotros llegamos al gobierno, el año 2010, era 48%. Lo redujimos a la mitad. Tremendo logro, pero todavía es demasiado alto. Y por tanto yo le digo a todas las personas que nos están escuchando, a esos 300.000 habitantes de la región de la Araucanía que siguen viviendo en la pobreza, vamos a hacer un esfuerzo total para terminar con la pobreza en la Araucanía y en nuestro país. El ingreso per cápita de esta región es la mitad del promedio de nuestro país. El plan Araucanía 2.0 busca que se iguale con el resto del país para que no siga siendo una región postergada. Tenemos 15.000 personas en lista de espera para operaciones fundamentales: caderas, cataratas, rodillas. Vamos a terminar una vez más con las listas de espera auge, como lo hicimos ya en nuestro primer gobierno. Y finalmente, yo quiero hacer un gesto, ¿cierto?, al grupo de trabajo que se hizo en torno al obispo Vargas. Yo creo que fue una tremenda contribución. Vamos a recoger el informe
de la Comisión Asesora Presidencial.
Exactamente. Asesoró a la presidenta Bachelet, yo leí el informe con mucha atención, me reuní con el obispo Vargas, lo comenzamos, hay muy buenas ideas y las vamos a recoger. Igual como vamos a recoger...
¿Se va a tramitar igual que una ley araucanía como lo hizo el gobierno, o va a ser a través de un plan ejecutado por el Ejecutivo?
Vamos a tratar de hacerlo todo con la mayor rapidez y eficacia posible. Algunas cosas requieren leyes, tendrán que ir al Congreso. Otra cosa es una decisión del gobierno y las vamos a tomar durante nuestros primeros meses de gobierno. Porque hay una cosa muy simple. La Araucanía está muy rezagada, pero tiene un futuro lleno de oportunidades. ¿Qué es lo que debe hacer un buen presidente? Echar a andar los motores que van a permitir a la Araucanía ponerse de pie y en marcha. ¿Y para qué? Con un solo propósito: que la gente de la Araucanía no siga viviendo, ¿cierto?, con las condiciones de pobreza con que vive hoy día casi un tercio de los habitantes de esta región. Que las oportunidades de empleo sean más y mejores, que los salarios suban, que las pensiones suban, que los pequeños y medianos empresarios puedan crecer, que la gente que está en lista de espera obtenga una atención de salud, que puedan vivir con mayor paz, porque no hemos hablado de un tema central. El plan Araucanía 2.0 tiene cuatro pilares: restablecer el Estado de Derecho, el plan de desarrollo para la Araucanía, desarrollo económico y social, el reconocer, valorar, apreciar, proyectar el patrimonio, la cultura, el idioma, las leyendas de nuestros pueblos originarios.
¿Eso significa reconocimiento constitucional
de los pueblos? Definitivamente sí.
¿Pero va a quedar ratificado?
Definitivamente sí. Usted sabe que aquí hay una discusión, porque el reconocimiento constitucional de nuestros pueblos originarios no significa que Chile sean dos países. Somos todos chilenos, y dentro de ese concepto de un Chile unitario vamos a hacer y empujar el reconocimiento constitucional. Y el cuarto pilar, que es clave: la violencia y el terrorismo le han causado un daño gigantesco a la región de la Araucanía, y no solamente a las víctimas directas, que son muchas y que han sufrido más de la cuenta, sino que han frenado el desarrollo de este país y de esta región. ¿Quién quiere invertir en la Araucanía cuando las noticias son solamente atentados, terrorismo? Vamos a combatir el terrorismo con una fuerza, con una voluntad y con una eficacia mucho mayor que aquella que mostró este gobierno, que ha mostrado mucha ambigüedad, mucha debilidad, y miren los resultados. El terrorismo y la delincuencia están cada día más peligrosos, cada día más violentos, y cada día se sienten con mayor impunidad. Eso lo vamos a cambiar, Hugo, porque el plan Araucanía 2.0 tiene cuatro pilares, y para que funcione bien, los cuatro pilares tienen que estar sólidamente como pilares para que de ahí se construya esta nueva Araucanía.
Palabras del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, los estudios de la radio en su nueva gira por la ciudad de Temuco y la región de la Araucanía. Muchas gracias.
Gracias, Hugo, y agradezco a los habitantes de la Araucanía, y les quiero pedir algo. No solamente que vayan a votar, es mucho más que eso. Como yo decía, sean parte de los tiempos mejores, aporten y beneficiense. Y les quiero pedir que nos ayuden a movilizar a la gente para que el domingo 17 vayan a votar. Señora, señor, joven, usted tiene amigos, compañeros de trabajo, vecinos, familiares. Le pido humildemente, ayúdenos a que nuestro mensaje llegue a todos ellos, y ayúdenos para que todos ellos voten el domingo 17 de diciembre.
Buenos días.
Gracias, Hugo.